ten un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol. Los titulares del día en Camino al Sol.
No vayas por la vida, crece por la vida. Una frase de Eric Butterworth.
De algunos de los titulares que están mostrando, bueno, lo que está pasando en el país y fuera de aquí. Iniciamos con el MINERD. Estamos hablando que el Ministerio de Educación va a cooperar con las autoridades del PEPCA, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, y los va a cooperar en la investigación que realiza sobre la institución y de la que informó el pasado viernes la procuradora adjunta Jenny Berenice Reynoso. Sobre esa investigación tengo pocos detalles. Llegué después de su inicio, pero el ministerio cooperará con toda la información que pueda requerir el Ministerio Público. Es su obligación, dijo el ministro Ángel Hernández al ser cuestionado sobre este tema. Hernández reveló que entregará a la PEPCA una solicitud para que todas las empresas suplidoras del MINERD que han recibido el 20% por contrato y no han cumplido, sean objeto de investigación por corrupción administrativa. La procuradora Reynoso confirmó que el Ministerio Público realiza una investigación al Ministerio de Educación, pero sin ofrecer datos a las de las pesquisas. Ver un caso de corrupción en los roles de los tribunales era una especie de elefante blanco, y cuando solían ser llevados, en alguna excepción por lo general, los imputados terminaban beneficiados con la jurisprudencia de la corrupción, frase que acuñé a partir de la realidad que viví en el 2005, en ocasión del caso conocido como Educación. Y no me refiero a la investigación actual que tenemos en curso, dijo la magistrada. Es decir, ella está recordando ese caso en el 2005. Y ella habló al recibir el reconocimiento a la integridad y lucha contra la corrupción 2022, que fue entregado por el Movimiento Participación Ciudadana, capítulo dominicano de Transparencia Internacional. Y hay otras auditorías que están ahí en proceso.
Sí,
pero esta de educación es buena que le demos ahí.
Claro, y hay otra buena que se hizo, sería bueno como continuarla. Es una auditoría realizada por la Cámara de Cuentas de la República Dominicana a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, durante el periodo 2014 al 2017. Y esa auditoría reveló un sinnúmero de irregularidades, principalmente en el economato universitario, donde se detectaron discrepancias como bienes sin identificar, compras en tránsito, cuentas por pagar sin auxiliares ni documentos, entre otros. Las experticias sobre los estados financieros que ejecutó la Cámara abarcaron exactamente desde el 1 de enero del 2014 hasta el 31 de diciembre del 2017, periodo en que la Primada de América estuvo dirigida por Iván Grullón. Una de las irregularidades fue que la institución retuvo impuestos sobre la renta no retenido a empleados y funcionarios durante los años 2014-2017 por el monto de 335 millones aproximadamente. Sobre este punto, la Cámara de Cuentas aclara que la UAS está exenta del pago de impuesto, pero debe retener los impuestos sobre pagos a funcionarios y empleados que se encuentran dentro de la escala de retenciones asalariados, así como a los pagos realizados a personas físicas y jurídicas por concepto de bienes y servicios. Otra observación fue que la UAS aprobó, escucha esto, Rey Cintia, 20 contratos de investigación por la suma de 332 millones sin informes de conclusiones, lo que constituye una violación a las normas de contabilidad aplicables al sector público emitidas por la Dirección General de Contabilidad Gubernamental.
Es decir, investiguen sobre qué, no sé, y cuál es el resultado tampoco.
332 millones. Además, se hallaron préstamos a empleados universitarios registrados como obligaciones de la UAS con saldo acumulado por pagar a largo plazo por 6 mil millones de pesos.
No, no, no. Ahí debe haber un error. 6
mil millones
de pesos. Préstamos sin que usted lo tenga que pagar. Como una obligación, ese es el título que tiene.
Como obligaciones de la UAS.
Obligaciones de la UAS.
También el organismo auditor alerta que no se realizó convenio o contrato interno que establezca obligaciones entre el servidor y la UAS en caso de no pago por cualquier circunstancia. O sea, que yo pido prestado a Camino al Sol.
Por eso es que el dinero no le da a la UAS.
No justifico ni pido nada. Tampoco Camino al Sol me exige. Dime. Y si no pago, no
está
pasa,
bien,
nada.
No pasa nada.
Y viene otro presupuesto. Exacto. Y se aprueba y volvemos a recibir millones. No pasa nada. Por eso Dios. Es que es un barril sin fondo.
Claro.
Exactamente.
Claro. Por eso no le alcanza.
Ojalá que eso se le dé
una mirada
y se profundice. Y que haya consecuencias. Porque esto de la autónoma, de verdad, esto horripila y mete miedo.
Así es. Bueno, cambiemos de tema. Nuevo proyecto de ley aumentaría de 30 a 40 años las condenas por feminicidios. El Poder Ejecutivo depositó 4 proyectos de ley en el Congreso, incluyendo el integral de violencia contra las mujeres. Vamos a explicar un poquito. El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta Romero, depositó ayer lunes en el Congreso Nacional el proyecto de ley integral de violencia contra las mujeres, el cual establecerá las responsabilidades institucionales del Estado para prevenir, atender, perseguir, sancionar y reparar la violencia contra las féminas. Junto al proyecto se entregaron otras 3 iniciativas. El de violencia contra las mujeres tiene entre sus objetivos adoptar las medidas necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como establecer el sistema de protección integral para víctimas de violencia de género. Establece la tipificación del feminicidio y lo sanciona con condenas que podrán ir de 30 hasta 40 años, penas que se agravarían cuando el delito se cometa en contra de una niña o adolescente, en contra de una mujer con discapacidad o una mujer mayor de 65 años. Otras agravantes son cuando el perpetrador haya violado órdenes de protección existentes en su contra, que el hecho haya sido precedido de violencia sexual y si ocurrió en presencia de niños, niñas y adolescentes. También se tipifica el feminicidio conexo, que es el delito que implica sanciones por las víctimas colaterales que pierdan la vida en el marco de un escenario de violencia feminicida. O sea, esta persona que mata a su pareja y a la prima, a la tía, a la persona que estaba ahí también colateralmente. Entonces también se tipifica ahora esto como feminicidio conexo, por lo que también, bueno, muchos casos son hijos, madres, familiares cercanos que están ahí en ese momento. Antoliano Peralta acudió al Senado en compañía de Mayra Jiménez, ministra de la Mujer, y del ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, donde entregó al presidente de ese hemiciclo, Eduardo Estrella, el referido proyecto, al igual que el que reforma y actualiza la ley de tráfico y de trata de personas. Dijeron que tanto la ley integral de violencia como el que modifica el trato y tráfico de personas son deudas históricas del Estado dominicano que hoy el presidente Luis Abinader quiere saldar con las mujeres. Y se enviaron ambas piezas y también ellos comentan que estas piezas y el trabajo que elaboraron con ellas responden a los más altos estándares internacionales en materia de violencia contra las mujeres.
Bueno, seguimos con otra información. Nos vamos ahora al plano internacional. La Fiscalía de Bahamas anunció el arresto de Sam Bankman-Fried, uh-huh, el fundador de FTX.
¿Eso es un niño?
El mercado de criptomonedas internacional que colapsó recientemente poniendo en una precaria situación a miles de inversionistas.
Así es.
Digamos que este es un mantequilla internacional. Un portavoz de la Fiscalía estadounidense en Manhattan confirmó que Bankman había sido arrestado, aunque no quiso hablar de cargos. Esperamos poder publicar la acusación en la mañana y tendremos más para decir en ese momento, como resultado de la notificación recibida y del material que se incluyó, se consideró apropiado que el fiscal general buscara el arresto de este señor y que lo mantuviera bajo custodia, de acuerdo con el acta de extradición de nuestro país, dijo el fiscal general de Bahamas, Ryan Pindery. El mes pasado, solo para recordar, FTX se declaró en bancarrota en Estados Unidos, dejando a miles de clientes sin la posibilidad de retirar sus inversiones en el mercado. Era el segundo mercado de intercambio más grande de criptomonedas del mundo, trazando unos 10,000 millones de dólares al día. ¿Oyeron el número? 10,000 millones de dólares al día era lo que movía este mercado de FTX. En su mejor momento, este joven, Bachman, fue visto como una versión joven del legendario inversionista estadounidense Warren Buffett. Hasta fines de octubre tenía un patrimonio neto estimado en más de 15,000 millones. Sin embargo,
a un empresario de larga data,
según dijo él mismo, subestimó la gran cantidad de efectivo necesaria para cubrir los retiros de los clientes de FTX, lo que provocó pánico entre los clientes. Entonces, este señor Bachman, él renunció como director de FTX el 11 de noviembre y a partir de ahí se declaró en bancarrota y comenzó la corredera. Pero ya lo agarraron en Bahamas.
En Bahamas estaba ya.
Eso habla que hay como un dinero como suelto por ahí, como vacante, porque que un muchachito arme un asunto así de criptomonedas y rápidamente está fondeado con miles de millones de dólares, que no es dinero.
Sí, por un lado puede ser esa ambición desmedida. De muchos, otros por ahí todavía esa creencia de multiplicar los panes y los
peces. Rápidamente, al final terminan ambición.
Entonces, pero al final ponen dinero real, entonces hablamos de que hay un dinero por ahí vacante con
entonces,
personas.
Sam Bachman con el FTX por allá y mantequilla por aquí.
Sí.
Son de esas cosas que vemos.
Eso le da fiebre a un empresario normal, ganadero, empresario banquero, una persona que con el método tradicional de hacer negocios, que ve una cosa así y dice, ¿pero qué es esto?
Todos los empresarios, emprendedores que estamos echando para adelante aquí en este país.
Un día a la vez. Óyeme, ver eso, sí.
Y no se le ocurriría hacer una inversión tal vez en ese tipo.
No, porque cuesta mucho lo poco que uno tiene.
El riesgo es muy alto. Las ganancias son altas, pero el riesgo es más alto.
Entonces la ambición desmedida, uno de los pecados capitales, la codicia.
La codicia. Ay. ¿No vieron el dedito de Rey?
Para el que quiera trabajar, acuérdense que Canadá es un mercado ahí abierto, pero ahora hay otro que se abre, Nueva Zelanda. Señores, ahí buscan más de 75,000 trabajadores internacionales. En Nueva Zelanda, las autoridades de Nueva Zelanda anunciaron este lunes que necesitan más de 75,000 trabajadores internacionales, desde enfermeros a profesores y mecánicos, ante la falta de mano de obra en el mercado nacional e internacional. En una conferencia de prensa, la primera ministra neozelandesa, Jacinta Ardern, señaló que desde junio se han ofertado unos 94,000 puestos a empleados extranjeros y desde entonces unos 17,000 trabajadores internacionales ya han conseguido visado para trabajar en el país. La escasez global de trabajadores contribuye a la falta de trabajadores aquí. Está claro que la falta de mano de obra es persistente no solo aquí, sino también en los mercados con los que competimos, precisó Ardern. Necesitamos atraer trabajadores cualificados a nuestras costas, con salarios, nuestras condiciones y seguridad. Así que, en conversación con las empresas y grupos del sector, estamos expandiendo nuestro plan para convertir Nueva Zelanda en el lugar más atractivo del planeta para vivir. Eso dijo la mandataria. Entre otras medidas, Ardern anunció que los enfermeros y médicos pasarán desde este jueves 15 de diciembre a la lista verde de empleados que obtienen directamente la residencia en Nueva Zelanda. El ministro de Inmigración, Michael Wood, indicó que Nueva Zelanda quiere aprovechar la solidez de su economía para atraer trabajadores cualificados en medio de una intensa competitividad internacional. Desde la pandemia, 3,474 enfermeros han llegado al país, pero está claro que necesitamos hacer más para que los enfermeros elijan Nueva Zelanda, precisó Wood. A partir de marzo del año que viene, otros perfiles como profesores, mecánicos cualificados, operadores de grúa y hasta matarifes halal serán incluidos en la lista verde que facilita la solicitud de residencia en Nueva Zelanda. Los matarifes halal se refiere a las personas que sacrifican animales, que es un proceso muy especial porque tiene que ver con respetar algunas religiones como las musulmanas y eso. Exacto. La forma en que se sacrifica el animal. Durante gran parte, 2020-2021, Nueva Zelanda mantuvo muchas restricciones de entrada al país debido a la pandemia del COVID-19, pero ahora se enfrenta a una carencia de mano de obra que quiere paliar con trabajadores extranjeros. Nueva Zelanda, con una población de unos 5,1 millones de personas, tiene un desempleo del 3,3% según datos oficiales. Así que ya saben, 17.000 buscan 75.000 trabajadores internacionales.
Pero mira, podemos hacer Camino al Sol desde por allá.
Desde allá, con un poco de frío, pero
ahí se hicieron películas así, porque esos espacios verdes, hermosos. Creo que Avatar se tomó algo de ahí, Señor de los Anillos tuvieron locaciones ahí.
Son paisajes lindos.
Son paisajes muy lindos.
Pero
queda lejos, sí.
Sí, pero aquí también tenemos paisajes lindos. Y necesitamos trabajadores.
Por allá en Oceanía. Así es. Exactamente.
Y Bernard Arnault destrona a Elon Musk como el hombre más rico del mundo, por lo menos temporalmente. Una caída en el precio de las acciones de Tesla, que cerraron con una bajada de 6.27%, ha hecho que este señor, Bernard Arnault, suba un lugar en el escalafón. Pero como él no es el más rico del mundo de por sí, porque este señor es la cabeza de la lujosa casa de marcas LVMH. ¿Quiénes son ellos? Mira, ellos son los representantes de más de 70 marcas de moda y cosméticos, incluidas Louis Vuitton, Sephora, Tiffany & Company.
Caramba, ya.
Varias marcas de champán. Claro, entonces, en este momento se convierte en el hombre más rico del mundo, destronando a Elon Musk, porque hubo un cambio ahí en las acciones de Tesla específicamente. No es la primera vez que Elon Musk cae momentáneamente, pero vuelven sus empresas a subir. Pero mira, los Arnold es una marca y es un imperio de productos tangibles, de cosas que se compran, que se comen, que se untan.
Importante el dato, importante.
Verso, sí, realmente sí, interesante, pero bueno, eso no le quita el sueño a Elon Musk.
Y ya cerramos esto con el Mundial de Fútbol, que hoy estará jugando
Croacia.
Argentina.
Y Croacia.
Contra Croacia.
Ay, Dios.
Entonces, pero
a las 3 de la tarde.
Pero una vez concluyó el partido entre Argentina y Países Bajos, que fue un partido muy intenso la semana pasada, donde se calentaron los Países Bajos y los argentinos como que tienen un temita. Entonces se calentaron en varios momentos, pero luego de que Argentina finalmente ganó, bueno, pues se dio otro conato de algún tipo de inconveniente físico entre Lionel Messi y Weghorst. Este fue el que metió dos goles a Argentinas, Weghorst. Entonces a Lionel Messi le iban a hacer una entrevista. Entonces este señor Weghorst quería acercarse para hacer un intercambio de camisetas con Lionel Messi, saludarlo y demás. Pero al parecer como que en su mal español y Messi como que no se entendieron, y Messi le dijo, ¿qué miras, bobo? ¿Qué miras, bobo? Le dijo, sí, ¿qué miras, bobo? Anda para allá, bobo, anda para allá. Entonces eso ha generado cualquier cantidad de memes y demás.
Claro, porque hay un espíritu deportivo que ahí no se sintió.
Exactamente, entonces, pero lo que se grabó fue Messi diciendo esto.
¿Qué miras?
Entonces, lo que del lado de los argentinos se decía era que este señor Weghorst estaba mirando a Messi de una forma intimidante, como diciéndole, ¡hey, Messi! ¡Te metí dos goles! ¿Y qué? Algo así. Pero cuando le preguntan a este señor, a Weghorst, que cuál es su versión, él dice, quise darle la mano después del partido. Le tengo mucho respeto como jugador de fútbol, pero él tiró mi mano a un lado y no quiso hablar conmigo. Mi español no es muy bueno, pero me dijo palabras irrespetuosas. Y eso me decepciona. Estoy realmente decepcionado. Así habló.
Ay, hombre, que le digan bobo, ¿qué?
Mira,
qué
bobo.
Sensible, mira. Bobo.
No, Sobe, porque estaba.
No, Sobe, yo te voy a saludar porque después del partido yo te admiro.
Mira, boba.
Y tú más. No.
Está Sobe, mira, le gusta. Mira, esta Cibaña que le gusta dar cuerda. Estos son algunos de los titulares.
Las águilas están solas en el primer lugar, por si acaso.
Gracias, no, buenos días. Son algunos de los titulares. Seguimos avanzando en camino. Mira, boba.